Este episodio 18 de El Pecado Permanece llega a sus casas, tabletas, computadoras, celulares, cortesía de dingdongstudio.com. Dingdongstudio.com. Métanse ya para que vean la clase de brete en diseño gráfico que hacen. También a Ross Audiovisual, los responsables del nuevo especial de Consumar el Acto. Métanse ahí directamente. Los compañeros de La Vuelta están teniendo unos cuantos problemitas para financiar su serie y para evitar que esa vara se vuelva la pensión, están pidiendo de su ayuda y de mi ayuda. Yo ya ayudé, así que le toca en este momento a usted. Métanse al Facebook de La Vuelta CR, facebook.com La Vuelta CR, o su página web bdfilms.com/La Vuelta, BD con doble D y Y, bdfilms.com/La Vuelta. Los chicos están ocupando de su ayuda, así que cualquier donación que le puedan hacer a Raúl y a Raúl, pues será más que bienvenida. Este es el episodio 18 del Pecado Permanece. Hoy está el doctorcito William Paer Fairmont, así que démosle de una.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Hola, 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 pecadorcillos y pecadorcillas. Bienvenidos a un episodio más de El Pecado Permanece. Quiero, tal vez, si ustedes me lo permiten, hacer una pequeñita pausa para comentar sobre algo que ocurrió en estos días, a lo que yo me imagino que ya todos están al tanto. Cuando estén escuchando este programa, ya probablemente habrán pasado varios días, pero yo estoy grabando estas palabritas a escasas horas de haberme enterado del fallecimiento de este gran cómico, de este gran actor, de este gran artista, Robin Williams. Supongo yo que estoy con un shock que supongo que muchas personas también han de tener en este momento, porque es algo que nadie se espera. Es alguien que usted no ve como alguien que esté enfermo. ¿Qué es la vieja historia de todo cómico? Detrás de un payaso ya es un hombre triste. No es el primer cómico que ha atravesado serios problemas anteriormente y que muere de maneras trágicas o dolorosas porque había algo mal en su vida y no lo habían podido trabajar a tiempo, no lograron recibir la ayuda que se necesitaba. Mitch Hedberg, un cómico de stand-up que también murió súper joven, producto del abuso, del consumo de drogas. Puedo pensar en Chris Farley. Entre esos dos, por el momento, son los únicos que me llegan al recuerdo en este momento. Y Robin Williams. Para todos aquellos que ya rondemos los 30 y tantos, recordar Robin Williams es recordar definitivamente... la primera memoria que tengo de Robin Williams, que es como el carismático, el ameno extraterrestre Mork, de la serie Mork y Mindy, que a su vez era un spin-off de Happy Days, en donde él salía en un personaje secundario que fue tan bueno que tuvo su propia serie posteriormente. Una fórmula que luego se copió años después con el personaje de Frasier Crane, que salía en Cheers y que posteriormente tuvo su propia serie, Frasier. Con Robin Williams, lo que recuerdo es eso. Yo recuerdo a este tipo payaso, pero no tan payaso. No sé si me voy a entender. Era un tipo que realmente uno se sentía feliz de tenerlo enfrente de uno entreteniéndolo. Ese era el recuerdo que desde ese momento me quedó de Robin Williams. Nunca supe su nombre hasta años después, porque para mí era Mork, ¿no? El extraterrestre, que antes de cada episodio, más bien el extraterrestre, que después de cada episodio se comunicaba en un estado de trance con Orson y le comentaba lo que había aprendido esta semana de la humanidad. Era una serie tan linda, tan positiva para que niños pudieran verla. me considero afortunado de haber sido una de estas generaciones que pudo disfrutar de televisión de ese tipo en su infancia. Cuando estábamos pequeños, todavía tengo el recuerdo de mi mamá y mi papá reuniéndonos porque estábamos decidiendo cuáles iban a ser los espacios de televisión de cada uno. No nos dejaban ver demasiada tele, algo que les agradezco mucho, que hasta la fecha pues lo sigo haciendo porque no veo mucha. Y bueno, seamos francos, tampoco hay mucho que ver, pero el espacio que yo siempre pedía era para ver Morky Mindy. Ese era el espacio que yo siempre decía, quítenme lo que sea, pero yo ocupo ver Morky Mindy. Y eso es lo que veía. Y vi Morky Mindy en las repeticiones, obviamente con las traducciones al español, hasta que años después, obviamente sin entender mucho en ese entonces, pero la película que vi en la cual yo dije, oh mira, ese es Mork. Y claro, lo vi más gordito y entendí que el tiempo pasa, pero en ese momento me di cuenta de que era un actor y que seguía siendo él, ¿no? Eran los mismos ojos, era su misma cara, pero ahora interpretando a alguien más. Pero era alguien más también carismático, también bonito. Y ese alguien fue el personaje que interpretó en La Sociedad de los Poetas Muertos, Dead Poets Society. Esa fue la primera película que yo vi de Robin Williams después de Morky Mindy. Y después de eso, ¿qué se puede decir de Robin Williams y las películas que hizo? Recuerdo un ruso en Nueva York, que creo que se le puso en... Así se le puso en español. El título original era Moscú on the Hudson. Este clásico con Robert De Niro, en donde Robin Williams es un neurólogo que está tratando a gente con parálisis. Y la película se llamó Awakenings, Despertares. Si no la han visto, búsquenla. Es una película obligatoria en donde tanto Robin Williams como Robert De Niro se roban la película. Por allá de los 90s, mi recuerdo también va para Hook, Las Aventuras del Capitán Garfio. Capitán Garfio interpretado por Dustin Hoffman, Julia Roberts, Campanita. Esa película mi mamá me llevó a verla en el cine Cinema Colón, lo que en ese entonces era una de las salas del cine del Centro Colón, y la vi en pantalla grande. Ver a Robin Williams haciendo a Peter Pan era un papel perfecto para él. Después ya uno, no sé, notan la importancia. Toda mi infancia y adolescencia siempre había una película que involucraba a Robin Williams. Luego vino La Señora Doubtfire, que se le puso en español Papá por Siempre, con Robin Williams vistiéndose de esta señora inglesa a la cual es contratada como la niñera para estar cerca de sus hijos. Luego un humor un poco más morboso, más para adultos, con The Birdcage, que se le puso en español La Jaula de las Locas, en donde interpreta a un gay, ¿no? Luego vinieron los dramas fuertes como Insomnia, película de Christopher Nolan, en la que comparte elenco con Al Pacino. Y por supuesto, una de mis favoritas, Good Will Hunting, en donde es este psicólogo que ayuda a un joven problemático, Matt Damon. Cinta por la que se ganó un Oscar. Entonces, a eso súmenle el hecho de que era un tipo que contaba con las amistades de todo mundo, porque todo mundo lo adoraba. Robin Williams, difícilmente alguien puede decir que le caía mal. Es imposible negar la importancia del brete de Robin Williams, hombre. Es imposible, no puedes pasar por encima de eso, es imposible. Pero en fin, ya no está, estaba y ya no está. Y las causas son más que dolorosas en lo que aparentemente fue un suicidio. Robin Williams venía lidiando con una depresión fea desde principalmente gran parte de este año. Los que se saben un poquito la biografía del MAE y los datos que ha dado, incluso declaraciones que él dio en entrevistas, sabrán que él tuvo sus episodios de alcoholismo y de consumo de cocaína. Incluso él se burlaba mucho del consumo de la cocaína. Él decía un chiste en donde mencionaba que la cocaína está en la vida de uno para demostrar que tiene demasiado dinero. Y incluso tuvo varios shows de stand-up, porque él empezó haciendo stand-up comedy, dio el brinco a la tele, dio el brinco al cine, y de vez en cuando siempre tuvo esa inquietud, esa incomodidad de querer volver a hacer stand-up comedy, siendo uno de sus últimos shows, el show Weapons of Self-Destruction. Si no lo tienen, búsquenlo. Vale la pena tener ese show. No lo pirateen, cómprenlo. En una entrevista que se le hizo en el año 2010, él habló de una recaída en alcoholismo que tuvo a inicios del 2002, 2004, si no me equivoco, en donde incluso pensó en el suicidio. Y repasar esa entrevista fue muy fuerte, tomando en cuenta lo que ocurrió ahora. Y uno se da cuenta de qué tan poco se sabe acerca del tema de las enfermedades mentales. Definitivamente Robin Williams merecía más. Él no merecía irse de este mundo de esta manera tan triste, tan trágica. Sin embargo, aunque suene feo y aunque suene extraño o de mal gusto, como lo voy a decir, hay algo positivo en esto, y es el hecho de que una figura tan famosa, tan impactante, saber que era alguien tan querido, tan talentoso, tan exitoso en su carrera, y que sufra de una depresión que lo lleve incluso a la fuerte decisión de dejar este mundo, abre una puerta para empezar a discutir de una manera más abierta y sobre todo menos prejuiciosa de lo que es padecer de enfermedades mentales. Lo he dicho varias veces, varias personas me han comentado esto y no me voy a cansar de decirlo, y es el hecho de que no importa cuando usted padece del corazón. Si usted padece del corazón, la gente va a estar al lado suyo cuidándolo para que no se agite, o le cuidan la sal o la grasa que come para no joderse el corazón. La gente tiene empatía por usted si usted tiene una enfermedad del corazón. Ni que se diga si usted tiene cáncer. Si usted tiene cáncer, usted tiene toda la empatía de la gente que está ahí para cuidarlo, para animarlo, para financiarle un tratamiento, etc. Si usted padece incluso de diarrea, usted cuenta con el apoyo y la empatía de la gente. La gente le recomienda algo, le dice que se hidrate, etc. Incluso con la diarrea usted recibe una empatía por parte de los demás. Pero desgraciadamente eso no pasa con las enfermedades mentales. Con enfermedades mentales está la clásica respuesta: sos un loco, no es para tanto, trabaje vagabundo. Y créanme, Robin Williams estaba muy ocupado y era un mae muy breteador, y aún así lo padecía. La gente tiene que entender que una enfermedad mental es eso, una enfermedad, un mal funcionamiento de un órgano. El cerebro es un órgano, y es un órgano muy importante, pero por alguna razón la gente no le da la misma importancia al cerebro como se le da a un mal del hígado, a un mal del estómago, del corazón. Y creo que la muerte de Robin Williams va a ayudar mucho a que pensemos de una manera distinta cómo nos aproximamos y cómo tratamos los padecimientos mentales: depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los desórdenes bipolares y tantas cosas que tantas personas padecen, pero que nosotros, incluyéndome yo, menospreciamos tanto, tanto, y que pueden llevar a que tantas personas se suiciden o recurran a otros medios, porque, y aquí voy a caer mal, hay montones de personas con serios trastornos bipolares que, ante el prejuicio que hay ante la propia enfermedad, recurren a charlatanes, pastores y otras entidades religiosas que no saben ni mierda de la enfermedad y que ahí están sacándoles dinero o simplemente pues controlándolos moralmente, cuando realmente son personas enfermas que ocupan un tratamiento serio, profesional. ¿Ven? Recuerdo las palabras de Tom Cruise cuando se puso a hablar acerca de lo que era la depresión postparto. Un cabrón que no tiene ni útero, ni hijos, ni ha parido uno, entonces no sabe lo que pasa con su cuerpo, sus hormonas y su cerebro. Y habló como un puto smartass acerca de no creer en los medicamentos y no creer en la psicología moderna. Tristemente, con la muerte de Robin Williams, ya he leído comentarios smartass sobre eso, porque aparentemente el simple acto de guardar luto y silencio y respeto por el fallecimiento de un ser querido, un ser muy querido, muy respetado, es demasiado para ellos. Ellos tienen que opinar, ellos tienen que decir su mierda. Y dándome una vuelta por redes sociales, en Twitter, en Facebook, he leído cada comentario de cada idiota, esa es la palabra, idiota, tanto hombres como mujeres, deseosos de poner su puta opinión, su humilde opinión, que no es una humilde opinión, es una opinión de un puto smartass que se niega a callarse la puta boca. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Por qué? Porque es lo correcto, es el buen gusto, cerrar la puta boca. Hay un tipo que tenía una enfermedad, pudo estar aquí con nosotros hoy en día y ya no está, por una enfermedad, un tormento muy feo que el mae llevaba en sus adentros, que lo llevó a suicidarse. ¿Y qué tienen que decir? Tienen que hablar acerca de que al mae le faltaba Dios en su vida. Otro por ahí ya estaba diciendo que el mae tenía demasiados lujos, pero que vacío espiritual. Este otro saca a Dios por acá, a Dios por allá, por la gran puta. Es tan difícil callarse la puta boca. Por ahí escuché unos de apellido Durán y apellido Alfaro que curiosamente chatean en inglés hablando sobre el suicidio y que quién aprueba el suicidio y quién no lo aprueba, y este otro que dice que es pecado, y sobre todo en inglés. Y a esos tipos, si me están escuchando, si ustedes los conocen o conocen a alguien que opina en inglés en Facebook acerca de este tema con otros tipos de también costarricenses, y si me están escuchando, si ustedes pueden pasarle esta grabación, este mensaje va para ustedes. Just shut the fuck up, man. Shut the fuck up. That's the correct thing to do. It's a good taste thing to do. Shut the fuck up. He had a problem. He was a sick man. And he died. And very important, he had 3 children that are suffering from that. So the correct thing is to shut the fuck up. Stop being a smart ass. Okay? Es muy difícil nada más callarse la puta boca y comprender de que era un tipo que estaba mal, que estaba enfermo y que no recibió el tratamiento que se ocupaba. Todo el mundo tiene esa necesidad de tener que opinar sobre las cosas que no conocen. Y es doloroso, es triste. Porque acá lo cierto es que a Robin Williams, lo que hay que hacer con Robin Williams es recordarlo, respetarlo, pero sobre todo respetar a la familia que está sufriendo sobremanera el fallecimiento de él. He leído que incluso la hija tuvo que salirse de todas las redes sociales porque era atacada por una bola de hijos de puta que de repente se sienten con el derecho de opinar sobre la dinámica que ella tenía con su papá, criticándole que no tenía suficientes fotos con él o que no tenía suficientes menciones con él. ¿En qué momento tienen ese derecho de invadir esa privacidad tan de golpe? ¿Cómo se puede llegar a ser tan hijo de puta en momentos dolorosos con la familia que está sufriendo el fallecimiento de un familiar? Es increíble cómo gente que presume de ser tan espiritual, tan cristiana, tan evangélica, o tan religiosa en general, porque no quiero meterme con una religión en específico, porque me refiero a varios que he leído, que juegan de ser muy espiritualmente estables, pero atacan de esta manera tan despiadada cuando una persona está caída. De Robin Williams no hay nada que decir. Si tenés una opinión sobre el suicidio, guárdatela para vos, hijo de puta, hija de puta, porque el suicidio acá no es el problema. El suicidio no es la discusión. La discusión acá es las enfermedades mentales y qué tratamiento y qué actitud tenemos ante ellas. La depresión, las adicciones, los ataques de ansiedad, como ya dije. Y leer lo que he leído me hace pensar, jueputa, que acá realmente son más las personas con enfermedades mentales de lo que creo. Y para mí, ser un smart ass debería ser considerado otro padecimiento que ocupa tratamiento. En fin, esa es mi opinión acerca de algo, humilde opinión. Que descanse en paz Robin Williams. Y pues ya vuelvo, vamos a una pequeña pausa y vuelvo con un breve comercial y ya, terminó la cagada aquí. ¿Qué harían ustedes si les dijera que el próximo show de la gira Consumar el Acto no es un viernes, no es un jueves, no es ni siquiera un domingo? ¿Saben cuándo es? Es un sábado, sí, sábado 23 de agosto. No va a ser en cualquier sitio, va a ser en el Oz Bar, en el Paseo Colón. Nuevo Oz Bar, nuevo bar rockero, ubicado en el pleno Paseo Colón, una zona lindísima y súper segura. Oz Bar está al puro frente de lo que hasta hace poco era el Wendy's del Paseo Colón, o para los caballeros que se ubican mejor, al frente de Élite o Pelufo. Así que ya lo saben, 9 de la noche, sábado 23 de agosto, Oz Bar. Gira Consumar el Acto, tírese en vivo y en directo mi nuevo show Consumar el Acto, el cual estoy promocionando por el momento en San José. Próximas fechas van a ser fuera de San José, así que estén atentos. El cupo es limitado porque el lugar, aunque es muy lindo, tiene un espacio limitado para que todos estemos cómodos en el segundo piso, que es donde se va a realizar el evento. Les recomiendo que desde ya saquen la reservación llamando al 4702-1986. Repito, 4702-1986. O, caso contrario, pueden buscar el evento en Facebook Consumar el Acto Javier Medina en Oz Bar. Así como lo escucharon, Consumar el Acto Javier Medina en Oz Bar. También métanse al Facebook del Oz Bar, que es facebook.com. OzBarCR. Repito, facebook.com/OzBarCR. Escriban al evento ahí, pueden escribir directamente por mensaje privado al Facebook de OzBar o llamando al 4702-1986. Estoy mandando este podcast este lunes para que tengan toda la semana para las reservaciones del caso. El cupo va a ser muy limitado y va a estar su servidor Javier Medina tirando una horita, más o menos hora y media, de Consumar el Acto y la participación especial de mi amigo, de mi compañero y antiguo, más reciente invitado a este mismo podcast, Fernando Fercho. Fercho va a estar haciendo también los honores por ahí, así que más que invitados. Oh, se me olvidaba decir, la entrada es gratuita. Sí, entrada gratuita. Cupo limitado, pero entrada gratuita. Así que despabilense, huevones y huevonas. Llamen ya, escriban ya y nos vemos este sábado, ¿está bien? Ahora sí, no más comerciales, no más cagadas. Los dejo con mi conversación con el doctorcito William Paer Fairmont, escritor, periodista, cantante, compositor, psicólogo, papá, personalidad, todo lo que usted se puede imaginar. Esto es El Pecado Permanece. Yo soy Medina, de aquí no me muevo y los dejo.
Feeling pretty low, about ready to scream. You're all tied up. I know what you mean. Got news for you. Just take that wrinkle off your brow. We're having sex right now. We're having sex now. You're wondering who you are and what life really means. You try like hell, just get a big bunch of mixed up scenes. You gotta read my book to find yourself and know just how. We're having sex right now. Look.
Estamos en el podcast ahora mismo.
Ok.
Qué dicha.
Qué dicha.
Y de ahí, qué dicha.
Qué rico.
Y usted vino en 1975.
Ya. Yeah.
Cuando ya rondaba 40 sí. años. Después de vivir allá, producto de la influencia de una amistad, ¿verdad? Que le recomendó que viniera.
Sí.
Todo el cambio, la historia de Antojitos.
No, pero la cosa importante es que no decidí pasar de casa.
Fue más un accidente.
Cuando estaba aquí 3 semanas, ¿verdad? Regresé, no había vuelos directos a San Diego, únicamente a Los Ángeles. Y bajé del avión y me sentí que estaba yo sofocando, ¿verdad? Me sentí la presión de Gringolandia, ¿verdad? Y entonces, en este instante, yo dije que uno vive una vez. Y si no hago yo el movimiento indicado en este momento, nunca voy a hacer, ¿verdad? Entonces, comencé el proceso de vender la casa y toda la vaina de traslado.
Y traerse a los dos hijos.
Dos hijos.
Vino con ambos en el...
Y perros también.
Y perros también.
Ya. Ajá.
¿Cómo es ese cambio de sacar todo de repente y venirse de golpe con todo, bueno, vender una casa?
No fue difícil salir de los Estados Unidos porque tenía inquietudes y dudas y estaba yo inquieto. Pero fue difícil adaptarme aquí 1, 2, 3. Pero calculo que me costó un año porque había tantos encantos rodeándome, ¿verdad? Entonces cada vez que me sentí, yo creo que esta no va a servir, o no voy a adaptarme este ambiente, nació otro encanto que cállese, Pyre, ¿verdad? Es que esta es su casa ya. Y es cierto, es que las bendiciones que he disfrutado en esta vida, debo a Costa Rica, esta maravilla que viví, que me da lágrimas realmente para decir que no puedo adecuadamente explicar a los jóvenes costarricenses de tal especial que fue este país. Fue una maravillosa experiencia.
La historia que me contó.
Y una prueba que bueno. Se puede. Sí, se puede, ¿verdad? Sí. Porque ya pudimos, ya teníamos, pero, bueno, sacrificamos el país, he dicho muchas veces públicamente que este fue el país más maravilloso del mundo, más maravilloso del mundo, no cabe duda en mi mente. 2 millones estábamos, pero todos los 2 millones enamorados. De este país, todos los días. Alguien dijo, le gusta, doctor, le gusta mi país, ¿verdad? Hay tanta buena gente aquí. No, fue algo realmente especial.
La historia que contaba ahora de la figura misteriosa del abrigo negro y el sombrero y el hola, lo puedo ayudar, pues no fue Batman, ¿no?
¿Ah?
No fue Batman, ¿no?
No, pero yo es que
se mantuvo exótico por el hecho de que era alguien ofreciendo ayuda en lugar de quererlo matar.
Fue alguien gracioso, más bien. No alguien que tenía malas intenciones. Y de Batman, yo ya toqué el papel de Batman con Lalo Rojas como Robin, ¿verdad? Hicimos comerciales en esos trajes.
Que eso son otra cosa que recuerdo de varias de las producciones pequeñas en tele, estos mini sketches, ¿verdad?
Sí,
tanto
claro.
Usted como con Jill.
Sí.
Recuerdo uno muy en específico, lo tengo grabado, que era una recreación de un video de Michael Jackson.
Ah, sí, con Lalo Rojas.
Creo que era con Lalo Rojas.
Estaba yo negro en esto.
Que usted, de hecho, sale como uno de los tipos del... Era el video The Way You Make Me Feel, creo que era, de Michael Jackson. Que sale en una calle y hay tipos sentados en la acera mientras el otro trata de conquistar a la...
Sí, sí, a la tica fue, porque había construcciones en este barrio, ¿verdad? Y incorporamos toda la gente de las construcciones.
¿De dónde vino esa idea de meterse en televisión a estar haciendo
producciones? Bueno, yo soy de la farándula. Es que me eduqué mucho en el mundo, en la farándula. Y hasta yo trabajé con mi esposa en hoteles en Nueva York. Uh-huh. Estábamos al punto de realmente impactar.
Hacer el breakdown.
En lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Pero ella me impactó en la negativa tanto que no fue posible seguir con ella. Entonces, yo opté para convertirme. También la vida de show business fue para mí no adecuada, no fue suficiente para mí. Mm-hmm. Mucha repetición, mucha necesidad de visitar agentes y buscar managers y todo esto. Teníamos la dicha de, mm-hmm. en una audición, una vez hicimos arreglos míos de Broadway shows y una cápsula del Broadway show, en unos 5 minutos cantábamos todas las canciones del espectáculo y teníamos en el repertorio como 10 de esos, ¿verdad? Mm. Entonces fue interesante para la cadena Lowe's Hotels lo que estábamos haciendo, ¿verdad?
Fueron como 12 años de...
de hacer esto. Sí, estábamos dos veces, 7 meses cada vez en Summit Hotel en Nueva York. Uh-huh. Entonces,
sí. ¿Paralelo a la carrera de psicología?
No, no.
¿Fue antes de...?
Exclusivamente en show business. Mientras tanto estaba yo inquieto, incómodo con show business, con toda la vaina de la competencia, los chismes, ¿qué vida es esto? ¿Verdad? Yo dije a mí mismo, ¿verdad? Y entonces estaba muy joven y cuando comencé con esto no tenía muchos conocimientos del mundo. Recientemente salí del ejército, estaba yo en Francia por 2 años, gracias a la época en el ejército, para conocer que los Estados Unidos no es número uno.
No.
¿Verdad? We're number one. No.
No.
No, Francia fue para mí maravilloso. Hasta llegué a Costa Rica y Costa Rica es mi number one en mi historia. Para mí, yo soy conocido en ciertos círculos como el tico más tico que los ticos, ¿verdad?
O el gringo más tico.
¿Quién sabe?
Aunque no, ya no, me imagino que es difícil sentirse gringo después de...
No,
de
me
todo
siento.
Este tiempo.
Estamos anticipando este gira en Northern New Jersey y Westchester County. Tenemos 11 presentaciones programadas ahora a favor de mi libro Un Camino Mucho Mejor.
Es nuevo, y, este libro tiene.
Sí, nuevo, más
¿2014?
O menos.
¿2014? ¿2013?
Yo creo que es el copyright es. Como 2013. Ya. Yeah. Pero es mi último. Tengo muchos más en camino, ¿verdad? Pero ya hay que. Si Dios me da tiempo y frustración limitado, ¿verdad? Porque ya estoy un viejo quisquilloso ahora. Y, pero tengo muchas ganas ir y provocar con este libro, porque el libro ataca en un sentido genial, pero es un ataque contra el mundo que hemos creado. Y parte de la motivación por esta gestalt, esta insight, esta perspicacia que es el libro, ¿verdad? Es el cambio que yo vi en Costa Rica, la pérdida de paraíso para mí, ¿verdad? Que el ser humano es un ridículo para perder lo que teníamos en Costa Rica.
Es interesante porque justo hace unos cuantos días hablé con este chico que hace documentales y que ha hecho estos documentales para hablar acerca del TLC en Costa Rica, el que se llamó Costa Rica S.A. Recientemente hizo otro sobre la crisis de la caja del seguro y cómo quieren desmantelarla poco a poco, que se llama La Caja de Pandora. Y el penúltimo, que fue el sobre la minería a cielo abierto de Cruzitas, El Oro de los Tontos.
Yeah.
Él fue profesor mío en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Costa Rica.
Uh-huh.
Y hablamos también de por qué pasa con la psiquis del tico, que teniendo algo tan bien institucionalizado, tenemos incluso una institución que data de los años 50, que en Estados Unidos, el país número uno, en teoría, están peleando por tenerlo, que es un seguro social que nosotros tenemos desde los años 50. Y sin embargo, parece que hacemos todo lo posible por ir destruyendo cada cosa, cada característica que nos hizo...
Sí.
Únicos o interesantes, sí. en el grueso. Él me dio una perspectiva más de índole política, la influencia de medios extranjeros vendiéndole a usted un estilo de vida muy similar al American Dream.
Yeah.
Pero a mí me gustaría preguntarle cuál es su aproximación. ¿Por qué este deseo de, no sabría ni cómo decirlo, el deseo de no cuidar o de
ir destruyendo estas características que precisamente hacen que tanta gente de afuera se enamorara del país y viniera aquí a quedarse y a aportar, y ver cómo este cambio está haciendo que nos volvamos justo lo que, la razón por la que tantos se fueron, la razón por la cual un Constantino Láscaris se fue a una España conflictiva para venirse a Costa Rica y hacer todos sus aportes en el área académica, o un William Park que se viene de una San Diego en donde ya venía asfixiado para venirse acá.
Es un pecado que no entendemos esta cotidianamente, es que tengo una reunión programada por mañana con la ministra de Educación, muy importante en términos de lo que quiero instituir en el sistema educativo, si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere. Y tenemos por lo menos un guiño de positivismo del presidente en este momento sobre esta reunión también. Él está enterado que... Y no educamos. No, Sigmund Freud dijo esto. Él dijo que el colegio educa en psicología el estudiante que está preparándose para ir al Polo Norte, ¿verdad? Y el sistema da a él ropa de verano y mapas de los lagos de Italia, ¿verdad? Entonces, bien dicho Sigmund, ¿verdad? Y también Mark Twain, hablando de humorista, ¿verdad? De sabia, dijo que Dios hizo idiotas, ¿verdad? Esta fue una especie de ensayo, ¿verdad? Y luego hizo el Ministerio de Educación. Entonces, es así. Es que no tengo gratas memorias de toda mi preparación. Inclusive el bachillerato, la master's, doctorado. Y bueno. Mucha caca, ¿verdad? No cabe duda. Y subestimamos que estamos perdiendo realmente la fruta de nuestra intelectualidad y vida emocional también, ¿verdad? Por no entender la naturaleza del ser humano, que está ejemplificada por el masoquismo que está muy evidente en Costa Rica, ¿verdad? Existe masoquismo, pero si usted habla de una feminista militante, ¿verdad?, que existe masoquismo, ¿verdad?, el ridículo de sus argumentos va a manifestarse. Entonces, no entendemos, no enseñamos. Primer término, debemos entender de qué se trata la vida del ser humano. Lee mi libro, estamos en el sexo ahora mismo, que he dicho.
No, ahora estamos en el podcast. Ahora. ¿Ah, en? Estamos en el podcast ahora mismo.
Ya. Lee esto y
tengo
hay
ambos.
Una evolución en esos últimos tres libros. Escribí más, pero los últimos tres encapsula, bien dicho, La tesis mía de madurez en mi vida, y enseña al lector lo que él merece del sistema educativo, y antes de sus padres, pero no está a la disposición y nunca ha sido a la disposición. Estamos realmente con creencias realmente estúpidas. Como existe amor, esto es estúpido. Deme una seña de amor, amor que merece el título, y voy a respetar que existe. Pero no, hay muchas señas de odio, de masoquismo, de perversión sexual, de una nube negro que uh-huh. está encima de la existencia humana. No, humana es un mal nombre. Somos bípedos verticales, no somos seres humanos.
Tengo un amigo con el que hemos compartido ambos libros, tanto Estamos en el Sexo Ahora Mismo, Qué Dicha, como El Efecto Lollipop y su contraparte
sí.
Opuesta, El Jueputa Jueputa. Y una de las frases que más nos gusta decir cuando ya la cosa está mal, una relación con una novia, hay discusiones feas de celos, intriga, hemos sido críticos de la actitud casi que visceral, sexual, frustrante que maneja mucha gente en materia de fútbol.
Yeah.
Que el fútbol desde hace años dejó de ser un juego recreativo para diversión y se vuelve una cuestión de vida o muerte, en donde una nacionalidad está en juego, un orgullo está en juego, hay algo ahí que se vuelve peligrosamente
perverso.
Perverso.
Sí.
Y siempre decimos lo mismo. Desde que nos hicimos bípedos nos lleva puta, dice un amigo. Siempre tenemos esa discusión. ¿Por qué nos hicimos bípedos? Siempre tenemos ese catchphrase.
Fue casi una enorme equivocación.
No.
Sí, pero todo gira alrededor de bipedismo, ¿verdad? Uh-huh. Y no estábamos originalmente, hay suficiente evidencia en la arqueología y antropología que estábamos anteriormente primitivos, tipos, dicen, de reptil y luego de chimpancés, y la evolución nuestra fue de cuatro patas a dos patas. Uh-huh. Y entonces no paramos dos segundos para preguntar cuáles son las consecuencias del bipedismo, ¿verdad? Ni siquiera deseamos reconocer que los genitales masculinos están expuestos a los cuatro vientos, ¿verdad? y en esto hay peligro, ¿verdad? De castración, ¿verdad? Y cuando él vio la contraparte, lo que ya conocemos como mujer, ¿verdad? Y él vio que no tenía pene ni testículos, y de este mismo local salió sangre. Bueno, de eso es un hombre castrado, ¿verdad? Y comenzó el maltrato de la mujer en esta época primitiva, cuando no teníamos nada organizada en absoluto.
Y ese maltrato uno lo ve a diario hoy en día.
Ah, ¿sí?
Hoy en día la misoginia que se maneja acá es tremenda.
No cabe duda, es un poquito sutil.
Es de negación.
Pero el pecado es que está hecho por hombre y mujer ahora. Los dos son masculinos, ¿verdad? Y la mujer es una llorona, odiosa, competitiva, y no hay femeninidad en una raza que es femenina, ¿verdad?
Sí, para ser una mujer exitosa tiene que ser un hombre en el mundo de hombres.
Oh, hello. ¿Es cierto? Hello. Como dicen, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Exacto.
No sé si usted vio estas campañas. Yo es que pues, tengo que pasar pegado a internet y tengo que ver noticias que están pasando para ideas. Y me van pasando esta última campaña que la empresa de productos femeninos Ava sacó, en donde vendían las toallas, ¿no? Ahora que estábamos hablando de menstruation, ¿no?
Sí.
Venden las toallas y le quitas algún sobre, o creo que un sello protector o algo así. Uh-huh. Cuando le quita el sello, vienen frases motivacionales. Viera las frases motivacionales. Uh-huh. Que había una que incluso decía, hay que pensar menos y sentir más.
Uh-huh. Oh.
Otro decía, cuando estamos seguras, los demás nos ven más bonitas.
Esta es una cosa de Fritz Perls, que fue el psicólogo de Gestalt, más famoso, que dijo, lose your mind and come to your senses. Exactamente lo que dice en la toalla sanitaria. Yeah. Pero Saba y Kotex y toda esta gente quieren que la gente es parte de los prejuicios en contra de la belleza de la vida. Quieren que sentimos que la menstruación es sucio, hay que protegerse contra olores, hay que sentir segura, ¿verdad? Que significa que, puta, usted es una fuente de pestes, ¿verdad? Sucia y incómoda y todas esas cosas.
Pero en general, somos una sociedad actual en la cual todo lo que se puede es negar, ¿no? Todo, siempre que se pueda,
Ajá.
En la medida de lo posible siempre es negación. Si usted apesta, ¿qué hace usted? Usted se tiene que bañar con esta nueva loción, este nuevo jabón, tiene que ponerse este desodorante, tiene que ponerse este perfume. Creo que George Carlin incluso se burlaba de estos tipos que apestaban a, creo que él decía, apestan a bosque de Portugal.
Ya, sí, claro. Pero peor aún es si usted para 2 segundos y observe de qué se trata el ciclo menstrual, tiene que sentir un asombro de respeto por la vida que es increíble. El ciclo menstrual es una belleza muy subestimada en su grandeza, ¿verdad? En su maravilla. Y esta, hablando de la pérdida de la idiosincrasia tica, ¿verdad? Es que hemos perdido este asombro por ser un ser viviente, ¿verdad? Que la vida es una maravilla mística que debemos sentir que somos milagros, todos nosotros. Uh-huh. Pero no sentimos así porque enseñan a nosotros que somos malos, estúpidos, que no entendemos la maestra, que no estamos bien portados, ¿verdad? Y le gusta la masturbación, pero estás feo. Esta es cochinada, ¿verdad? Es un cochino, ¿verdad? Que hace y todo el funcionamiento que es realmente motivo de Shakespeare expresarse en manera efusiva sobre la belleza de la mujer. Lee Romeo y Julieta, ¿verdad? Es que es increíble lo que percibió William Shakespeare sobre la belleza de la vida.
El pecado permanece.
¿Y hay?
¿Y de ahí?
Y de ahí es una gran palabra. Yo tenía un programa de...
¿Y de ahí? Claro. ¿Y de ahí? Claro, claro.
Y renuncié. Es que quité el programa ¿Y de ahí? Del aire. Porque ¿Y de ahí? Fue una especie de talk show. Y estaba yo hablando, pero no quería escuchar ni una palabra más de mis invitados.
¿No?
No, qué va. Únicamente... conservé unos que respetaba, unos respeté erróneamente, dando a ellos el beneficio de la duda, ¿verdad?
Cometió el error de respetarlos.
Hay uno que sí siempre sigo yo respetando, que se llama doctor Pablo Sibaja, que es realmente una persona que admiro mucho. Bueno, hay otros que pero no puedo pensar en ellos. Y uno de las desilusiones más me llamó la atención, ¿verdad? Entonces...
Voy a hacerle franco. Yo extraño y de ahí.
Sí.
Sí, a mí me gustaba verlo. Ajá. Sí.
Primer programa que tenía en Costa Rica que se llamaba en Radio Libertad. que no existe ahora, ¿verdad? Uh-huh. Pero Radio Libertad fue a favor de la mujer en la radio. Después, experiencia en la radio, Radio Reloj, Radio Fabulosa.
¿Fabulosa?
Ya. Uh-huh. Bueno, muchos. Entonces, Canal 13, Canal 19, cuando 19 fue famoso. Uh-huh. Canal 6, por una temporada muy corta, pero extraordinaria, éxito con un especial navideño. Un programa que quebró todos los récords de financieros y de teleaudiencia y de todo esto, y Canal 6 nos traicionó el contrato y me aconsejaron no levantar la voz en esta época, pero ya es,
ahora ya se puede,
ya Canal 6 es otra cosa.
Sí, Canal 6 es otro, ya. Otro dueño.
Sí, Canal 7 muchos años ya. Nosotros estamos en Canal 7, uh-huh. 33, 11 años estábamos, creo que el único producción nacional en Canal 33, antes que fue convertido en Experto TV, Expert TV. Yeah. Entonces aquí estamos.
Ah, bueno, y también es recordar la colaboración suya para Manantial con la...
Oh, con la musiquita.
La musiquita, la semilla.
Chupando una semilla,
chupando
de jocote.
La semilla de jocote.
Sí, pero había otras cosas que, todavía hasta la fecha. Grabado con músicos de la Sinfónica Nacional, una canción majestuosa, maravillosa, realmente, titulado ¿Cómo puede ser que alguien maltrate a un niño? Y esta fue otro que llamó la atención en Costa Rica. Fue una canción, podemos decir, semiclásico, ¿verdad? Muy, muy bonito. Tal vez mejor canción que he escrito en mi vida. Pero ahora, para sus oyentes, en YouTube, la canción de Menstruation Man y la canción We're Having Sex Right Now, y estamos en el sexo ahora mismo. Y también esta canción,
creo que la podemos poner.
Perfecto.
Life can be a drag, that's how we make it.
Yet we have to live, so people fake it.
All the while, the grandeur, splendor.
Blessed love, so sweet, so tender.
Stay submerged, ignored, repressed, and maimed.
And we have done this all, 'cause we're ashamed.
Down through time, our fears did all the ruling.
Self-deception, hate, and constant fooling.
Never recognizing.
Keeping far from our surprising invitation.
That can show us how to care.
Our menstrual cycle calls.
But we're not there.
One fine day I heard a voice inside me telling me that it's no use to hide me. Then I knew that I'd do all I can. That's how I became Menstruation Man.
We're Having Sex Right Now es un blues, bien bonito, con arreglo de Lalio Rojas, el saxofonista. No sé si usted conoce su trabajo, pero Lalio es otra cosa. Es un talento y medio, ¿verdad? Y, pero Lalio hizo también el arreglo de Demonstration Man Song. Y esto, él no entendió realmente bien, él es un genio, ¿verdad? Entonces él puede hacer lo que uno solicita, pero Menstruation Man es estilo Broadway. Uh-huh. Y entonces hay varios cambios de ritmo para hablar de la gloria de la ciclo menstrual.
Vamos a pasarlo, porque Menstruation Man va de gira también afuera de... ¿De Costa Rica va para Estados Unidos también o es solo la gira esta es solo en perspectiva de
es Menstruation Man, Menstruation Man y el libro Un Camino Mucho Mejor, y la portada del libro tiene Menstruation Man y yo saliendo del centro de Menstruation Man en traje normal, ¿verdad? Ya.
Don William, pues una vez más quiero darle las gracias por darme el chance de que tuviéramos una pequeña conversada hoy.
Un placer, fue un placer. Realmente, obviamente disfruté de comunicar con sus ondas.
Yeah. Don William, quería preguntar otra cosa. Yo creo que esto no sé si pasa por anécdota graciosa o pasa por algo, pero quería preguntarle, no sé si ya le han hecho esta pregunta mil veces, así como la pregunta que por qué se vino para acá y por qué no se devuelve, o esto que estuvimos hablando ahora fuera de la grabación, que fue lo de los mensajes de odio en donde le recriminan conservar o no tener acento perfecto.
Sí, sí, sí.
Después de 40 años.
Ya. Yeah. Yo soy un imbécil.
Bueno. ¿Le escriben? O sea, ¿le mandan un email diciéndole eso?
Y por teléfono, dejan en el grabadora del teléfono estos comentarios también.
Por
y
Dios.
Y escriben a Jill, sí, cosas del estilo.
Por Dios, bueno. ¿Qué se siente haber, no sé si le preguntaron su opinión al respecto cuando ocurrió toda la cuestión mediática, utilizándolo a usted como la gran figura en caso de temblores? Ajá. Cuando se vino la cuestión del temblor de Cinchona, si no me equivoco, fue de Cinchona, claro. Cuando estaban en plena grabación de algo que creo que fue aquí, ¿verdad?
En esta casa.
¿Cómo se lo tomó usted? ¿Cómo se tomó el hecho de que se viralizara, se volviera viral?
Bueno, es curioso usted, porque
que incluso 1900, se hicieran camisetas.
En 1990, el mismo pasó. Había un terremoto en Alajuela.
Y el de Alajuela del 90, claro.
Sí, recuerdo. Estábamos grabando, yo solo en esta ocasión. Ajá. Y yo, el comentario mío fue, estoy muy relajado en esta, para comenzar. Y comenzó a temblar, entonces yo dije que, está temblando. Y luego yo dije que, ¡está temblando! Bueno, estaba muy con escalofríos, ¿verdad? Y resulta que por mucho tiempo después, la gente me gritaron de los buses y cuando yo caminé en la calle, antes caminé en la calle, ahora no me atrevo. Pero
ya no
antes,
se
sí, antes sí, y me gritaron, ¡está temblando, doctor! Está temblando.
O sea, que es doble, ya hay una doble.
La segunda vez fue esta en, ¿qué? 90 y 2009, creo.
2009, sí.
Sí, Cinchona. Esta fue una casualidad. Y la realidad de esto está descrito en el libro, hueputa, 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 calma, calma. Y lo que pasó fue lo siguiente, es que la empleada de nosotros tiene dos hijos y estaban en este lado de la casa y estábamos grabando allá, y cuando comenzó realmente bailar toda la casa, ¿verdad? Ella corrió atravesando la el salón donde estábamos grabando y yo pensaba que puede hacerse daño corriendo mientras tanto estaba en movimiento. Entonces yo grité, calma, calma. Y luego, puta, calma, calma. Y estaba gritando a ella, ¿verdad?
O sea, todo era dirigido a la empleada.
Sí. Pero en la cinta pareció que estaba tratando de calmar el terremoto, ¿verdad? y salió algo que ya es clásico. 3 millones de visitas total.
Creo que hasta había alguien con una camiseta.
No sé.
Alguien por ahí sacó la camiseta, pero le aviso para que registre copyright y cobre derechos de imagen.
No
te,
sé,
vi
no.
una vez una camiseta y era precisamente usted gritando acá, jueputa, calma.
Sí, puede ser. Pero no salgo yo en la cinta, no salgo, únicamente la voz.
Es al inicio, sí, porque
al inicio estaba hablando de psicología.
Sí.
Ya. Yeah. Entonces, pero esta nos hizo favor realmente. Y también a Costa Rica, porque fue cómica para la gente. No entendí. Jill optó para mandar la cosa a las emisoras y también fuera de Costa Rica.
Uh-huh.
Y salió en Primer Impacto o algo así.
Sí, me imagino que pudo haber salido en noticieros.
Y desde este momento, productores de los Estados Unidos solicitaron usar esta cinta y pagaron por el derecho de usar esto. Dos productores independientes, ¿verdad? Entonces, sí, una curiosidad de la vida. Pero fue humorística, entonces la chinchona no fue jugando y muchas personas sufrieron me siento un poquito de bien para aliviar un poquitico la tragedia que fue. Este terremoto fue horrible.
Uh-huh.
Ya.
Es curioso, ¿no? Una simple palabra hace que despierte el morbo de todo el mundo.
Yeah.
Normalmente, ¿no? Porque gran parte del encanto es la palabra hueputa.
Hueputa.
Hace que.
No significa nada. Hueputa no tiene.
Hasta está incompleta.
No es hijo de puta.
¿No?
Es hueputa. Hueputa es una. Suena como hijo de puta, pero no es.
No. Hay que respetar las separaciones.
Sí,
hijo de puta
sí,
acá
sí.
Y hueputa acá.
Es nada más un grito de multifacético, multisignificación.
Pero es curioso, ¿no? Ese morbo hace que se viralice algo por el simple hecho de que alguien dijo la palabra que todos decimos en algún momento cuando nos pasa algo, nos llevamos un susto,
sí.
Pero de repente es, el doctorcito Paer dice, jueputa.
¿Quién sabe?
Hagamos
¿quién
popular sabe? Esto.
Es una calificada como una, ¿cómo se dice? Palabrera.
Palabra mala, obscenidad.
Sí. Sí.
Palabrería.
Sí, y más bien en el programa Chinamo hicieron una karaoke, ¿cómo se llama esta?
Karaoke.
Karaoke de basada en esto. Oswaldo Álvarez, creo que se llama Oswaldo. Oswaldo es un presentador de noticias, pero es un cómico.
Ajá.
También y talentoso y incisivo y él escribió sobre el Menstruation Man en una manera muy respetuosa y muy, muy bien entendido. Entonces él hizo el video esto para el Chinamo.
Es curioso porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo hay medios que se censuran montones, que estas palabras, esto y esto, pero de repente sale un hueputa que se vuelve muy popular y ahí sí ya la censura. No, pues es que es divertido, es funny.
Hace unos días salió en Intrusos, nos entrevistó en una fiesta o algo así, Y únicamente querían hablar de la...
Y que lo dijera otra vez.
Sí, del terremoto, ¿verdad?
Increíble.
Curioso. Sí. Entonces, cuando Jill decidió mandar esto, yo dije, ¿por qué? ¿Qué tiene esto? ¿Verdad? Es que, pero la gente le gusta ver esto una y otra vez, cosa que no entiendo. Pero, no, francamente, no entiendo.
Hay cosas que simplemente no se entienden, ¿verdad?
No entiendo. No veo que es gran humor ni nada. Es la cara de Jill asustada, auténticamente asustada, pero bastante, ¿verdad? ¿Ya? Y usted está riendo ahora para ver. Es como el fenómeno de cuando vemos... ahora en unos canales tienen... videos múltiples de gente cayendo y gente, realmente golpeándose y cosas, y la gente se ríe.
Volvemos a lo de los bípedos, ¿no? Digo, por alguna razón todavía nos da gracia el hecho de que un ser humano bípedo en un planeta donde impera la ley de gravedad tropieza y se cae.
Yep.
La gente se ríe, yo se ríe cuando alguien se cae. Yo nunca he entendido por qué tiene gracioso gente cayéndose.
Yo diría que hay una cosa infantil en todos los seres humanos, muy subestimada, uh-huh. Porque está el psique se forma en los primeros 3 años de vida. Y que quiere que el adulto se cae, o el compañero se cae, o se equivoca. O se vuelve estúpida, o como el pastel en la cara, ¿verdad? Yo creo que existe esto en todos nosotros, en cierto modo.
El humor infantil, que luego uno en teoría lo supera conforme crece.
Está reprimida, porque somos muy serios y muy dignos y muy amorosos y toda esta carajada, ¿verdad? Pero no es exactamente así. Entonces, el ser humano no se entiende. Y esta es extraordinaria. Y para poner tal vez el lustre en el queque, el autoentendimiento está a la disposición. Y es milagroso si usted da la oportunidad al organismo revelarse, ¿verdad? Es sistemática, es todos los días que usted uh-huh. es privilegiado a conocer más y más y más de sus sentimientos y pensamientos. Es algo, por eso yo escribo todos los días de mi vida. Yo aparto tiempo para escribir.
Uh-huh.
Escribo lo que estoy experimentando, ¿verdad? Y uno crece. Es una... no conocer de esto. Me llamó la atención de esto un gran médico psicólogo en su época. Él vivió en la época de Freud.
Uh-huh.
Y fue amigo por cartas con Freud. Sí, se llamaba Georg Grolich, un alemán que escribió muy bonito un libro titulado El libro del ello, ¿verdad? The Book of the It en inglés, Das Buch vom Es en alemán. Y dijo, tenía un concepto que descubrí por propia cuenta. Y llamé yo esto la existencia del ser humano, que no es la conciencia del ser humano, que yo llamé el conocimiento de energía sexual, mística y automática. Grolich llamó la cosa el it. ¿Y qué es el it? Él notó que el cerebro está dirigido prácticamente por el it. y señaló que antes que forman células cerebrales en la existencia del ser humano, apenas nacido, no existía el cerebro todavía, ¿verdad? Mm. Pero el IT existe y tiene know-how. Es el IT, la energía del IT que produce el cerebro, ¿verdad? Es que tiene incorporada en la existencia, en la cooperación o la incorporación del espermatozoide en el huevo, formando el cigoto, ¿verdad? Que esta es el IT, ¿verdad? Que tiene personalidad, ahora estamos filmando el niño en el vientre, ¿verdad? Y hay actividad, hay un sistema de que parece conocimiento, ¿verdad? Pero es más mística, más asombroso. Y este es el IT. Entonces, pero si dejamos el IT producir el show, ¿verdad? Que si permitimos que el IT hace lo que quiere hacer, todo va a estar bien. Mm-hmm. El IT únicamente interesa que el organismo florece, ¿verdad? Luego entra el idiota bípedo, arrogante, que sabe lo todo, ¿verdad? Hay una canción, y señalado en el libro Un Camino Mucho Mejor, escrito por Oscar Hammerstein y Jerome Kern en el Broadway show Showboat. Y es una canción aislada del resto de la temática de... Vale. Y un negro canta la canción que se llama Old Man River. No sé si usted conoce esta canción.
Old Man River.
Old Man River, that old man river. He don't say nothing. He must know something. Muy famoso.
Sí, 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 sí. Yeah.
Old Man River, it just keeps rolling along. Yeah. Entonces, para mí, hay una profundidad en esta canción importantísima. Es que el Old Man River es el IT, ¿verdad? Mm. El Old Man River. Y dice la canción, no dice nada, pero siempre nada más sigue en su camino. Sigue en su camino, el corriente mueve, ¿verdad? Y sigue. Y luego el puente de la canción. Pero usted y yo sudamos y forzamos. El cuerpo duele, ¿verdad? Y tiene dolores por todas partes. Grite el negro, tote that barge, lift that bale. Jale las cosas, hace el trabajo, ¿verdad? Pero únicamente, y aquí está la historia trágica de Costa Rica, únicamente disfrute un toquecito, ¿verdad? Y le tira en la cárcel, ¿verdad? You get a little drunk and you land in jail, ¿verdad? Únicamente afloje un toquecito y permite el IT expresarse gozando la vida y a la cárcel. Eso es lo que sucedió en Costa Rica. Estábamos felices, muy felices. Todos, no uno, no dos, todos. Sabíamos realmente lo que teníamos. Yo llegué aquí en la época de Oduber.
Oduber, ¿verdad? 75.
En la administración de Oduber. José Figueres me llamó una noche porque hablé en la televisión sobre H.G. Wells y él fue aficionado de H.G. Wells.
H.G. Wells.
Mm-hmm. Yeah. Y entonces nada más cruzamos unas palabras sobre H.G. Wells. Yo tengo grandes, gratas memorias de personas como Benjamín. Padre Benjamín, ¿Por qué su nombre está escapándome en ese momento? Núñez.
¿Benjamín Núñez?
Sí. Benjamín Núñez, que fue el mano derecha de José Figueres Ferrer. Escribió mucho de sus oraciones y fue importante. Y fue amigo mío. Y llegó a mis programas. Y me casi desmayé un día recién llegada. Salí en la televisión con él y él dijo a la teleaudiencia: escuche a este señor, ¿verdad? Está hablando buenas cosas. ¡Ah! Benjamín Núñez está, Padre Núñez, ¿verdad? El famoso Padre Núñez estaba hablando en esos términos sobre mi persona. ¿Cómo es posible? Pero ya hay. Sí, yo soy tico de corazón y carne y hueso prácticamente.
¿Ese sería el próximo consejo que le puede dar al tico promedio actual?
Lee mi libro, mis libros, porque de verdad creo que si Dios quiere, con la ayuda de esta administración, podemos implementar un camino mucho mejor. La idea es enriquecer nuestro entendimiento de la mujer, principalmente. La mujer no tiene que preocupar por el tonto, ¿verdad? Hombre.
La mujer no tiene por qué preocuparse por el tonto hombre.
Nadie tiene que preocuparse, porque somos hijos de mujer y somos formados por mujeres. Y si la mujer ama a ella misma, entonces aquí tenemos en marcha una historia de felicidad y una vida que merece el título, ¿verdad? Entonces, esta es mi esperanza, que podemos incorporar la verdad de la mujer en nuestra manera de vivir. Y si hay un lugar en esta tierra que puede hacerlo, es Costa Rica, en mi juicio. En mi juicio, si tengo la cooperación de la gente en esto, si puedo convencer a la gente de esto, es otros 100 pesos, pero vamos a ver, voy a intentar.
Don William, 40 años allá, 40 años acá, músico, compositor,
sí.
Showman, cantante,
sí.
Escritor.
Todo esto.
Productor audiovisual.
Agricultor. Carpintero.
Carpintero. Uh-huh. De hecho, me contó ahora que esta casa la...
Bueno, hay mucho
gran parte de
mi energía física en esta casa.
Muy bien.
Sí, cosas excelente. Novedosas. Pero debo yo todo esto a Costa Rica. Comencé a florecer. Hay una cosa en la vida. Para florecer y dejar el it, hacer lo que da la gana, ¿verdad? Usted requiere condiciones. Y cuando yo llegué a Costa Rica, había condiciones en abundancia. Uh-huh. Y no había pobreza en Costa Rica. Ahora sí hay. Pero en esta época, todo el mundo disfrutaba de abundancia. Fue una situación maravillosa. Entonces, pero no tenemos condiciones ahora. Todavía yo, por dicha, estoy establecida aquí y tengo condiciones para poder seguir con autodescubrimiento, ¿verdad? Pero, antes todo el mundo tenía esta sentir que Costa Rica es mía. Las playas, los costarricenses tenían garantía por ley que las playas son de nosotros. Ahora no. Las montañas, todo fue a la disposición de nosotros, los ticos, ¿verdad?
Y ahora se ha ido perdiendo, ¿cierto?
Sí, esta no hay. Hay muchos intereses que no nos conviene, francamente.
¿Y de ahí?
Entonces hablar con un cómico de su estatura es una gozada para mí, porque no cabe duda que los unos cómicos, unos los silly ones, antes había grandes cómicos, silly ones, silly, no hay palabra.
Sí, no hay forma de traducirlo, no, 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 silly ones.
Como Milton Berle, Milton Berle, Bert Lahr, ¿verdad? Que nada más recordar esos personajes fueron divertidos, de verdad, fueron...
Hace como tres días vi un programa en cable de Discovery Channel. Y era un tipo que creo que es experto en vivir en junglas, ¿no? Un tipo que sabe mucho de plantas, que sabe de especies, sabe de cacería. Y era un reto que involucraba dejarlo sin nada, literalmente desnudo, solo con dos cámaras, una para día y otra para noche. Y él ponía la cámara ahí o se grababa a sí mismo contando qué iba haciendo, sin cuchillos, sin instrumentos, sin herramientas de nada. Pero poco a poco él iba diciendo qué ocupa. Ok, necesito pasar primero la noche, así que voy a hacer un refugio, voy a poner hojas aquí, voy a hacer brea y aquí tengo este barro, así que voy a hacer barro y voy a poner este refugio cerca de este río. Y había un río que era un caño, básicamente, y como loco tomando porque ocupo agua, porque esto y esto. Luego, como perdió el día haciendo el refugio, no pudo hacer el fuego. Entonces pasó la primera noche con hipotermia, temblando acá y casi que levantándose para hacer push-ups o algo así para no perder el calor corporal. Al día siguiente ya logró hacer su juego, el juego al lado del refugio. Y era, claro, él hablaba solo, ¿no? Él tenía esta cámara acá y él ponía la cámara y empezaba a hablar. Pero era la felicidad del tipo, simplemente el hecho de saber que iba a tener una noche caliente, sí, y el refugio.
Sí.
Y empezó a conversar con la gente, en este caso la cámara, sobre lo que realmente importa a la hora de la hora. Sí. Al tercer día puso una trampa y logró cazar un venado. Y agarró el venado, hizo como una mitad del venado asado en el fuego, agarró la piel y se hizo una especie de
ropa,
chaleco, un vest para cubrirse porque lo dejaron sin camisa. Y ya tenía abrigo.
Yeah.
Otra vez más, yo me puse a pensar, qué curioso, si de repente volviéramos a un estado salvaje, en donde no dependiéramos de cell phones, de cuentas de redes sociales para quejarnos.
Que cuando yo llegué a Costa Rica...
Volvemos a eso tan básico, pero a la vez tan importante, ¿no?
Pero teníamos esas famosas condiciones, ¿verdad? Uh-huh. Y había industrias aquí, en Costa Rica, usando máquinas hechas aquí, con piñones de madera, con cuidado, con invento, con astucia, con cosas maravillosas. En Costa Rica, si usted compró antes una licuadora, esta fue para vida, ¿verdad? Siempre reparamos y si no había repuestos, hicimos el repuesto, ¿verdad? Imagínense el carajo que reparó la licuadora, su entendimiento del funcionamiento de esta cosita. Había en esta subdesarrollada país que siempre llamamos a nosotros subdesarrollados, ¿verdad? Estábamos muy adecuadamente desarrollados antes, ¿verdad? Los demás países, cierto, fueron sobredesarrollados. Recuerda el programa El Fogón de Doña Chinda,
ajá,
de Miguel Salguero.
Miguel Salguero, ¿verdad? Y Mayela.
Y entonces una vez Oligario estaba hablando por debajo, sentado en un campo por debajo de un árbol, y dijo que pobrecitos los gringos, ¿verdad? Tenemos que formar aquí un cuerpo de paz, ¿verdad? Para ir a los Estados Unidos, usted no va a... Tenemos que ayudarlos, ¿verdad? Usted no va a creer que en Nueva York todo el mundo tiene en sus apartamentos y casas lavadoras. Puede imaginar esto, ¿verdad? ¿Y sabe por qué tienen lavadoras en sus casas? No saben lavar, ¿verdad? Me llamó la atención que la sabiduría, ¿verdad? En esto, porque en esta época siempre había mujeres lavando la ropa en ríos, y en comunidad, conversando.
Y se volvía cuestión,
sí,
social.
Una cosa maravillosa, tornos. Había una vida aquí de hay una palabra, ebulencia, ebulente, efervescente, ¿verdad? Fue una vida, y todos los días, y siempre había Navidad en Costa Rica, había un brote de gran espiritualidad y alegría en esos momentos tan tiernos en que vive dentro de mí, ¿verdad? Pero desapareció. Desapareció, y la explicación está en mis libros y va a ayudar a usted con esta lucha, que no voy a luchar, voy a hacerlo, ¿verdad? Pero sin luchar, tratar de capturar una vez más la esencia de Costa Rica.
Un camino mucho mejor.
Un camino mucho mejor.
Estamos en el sexo ahora mismo, qué dicha. Sí. Uh-huh. Y el libro doble, el efecto Lollipop de un lado, sí, y jueputa, calma, calma,
exacto,
del otro.
Exacto.
Muy importante, libros recomendados para todo mundo. Yo tengo, de hecho, tengo dos, El Camino Mucho Mejor todavía no. Tengo, sí tengo, Estamos en el Sexo ahora mismo, que dicha, y
obviamente mucho mejor. El efecto es imprescindible para agregar a su biblioteca. Estoy agradecido con esta rato tan ameno que compartimos nosotros. El comediante es siempre el más inteligente, porque nos hace reír en vez de llorar.
Bueno, en el caso mío a veces son las dos. Porque cuento, sí, ambas.
Así es.
Don William, muchísimas gracias una vez más. Yo sé que ya lo había dicho antes, pero muchas gracias por recibirme hoy aquí en su hogar. Y un placer haber conversado con usted y también conocerlo, porque no lo conocía personalmente hasta ahora. Y gracias por pues todo, pues por como decimos nosotros, el buen ride, que fue pues responderme rápido al correo que le envié, ¿no? Y decir, aceptar, ¿verdad? Supongo que estaba asustado, seguro, este es otro cabrón que me va a insultar por lo del acento. Pero
no, siempre todo el contacto que hemos disfrutado es un disfrute. Entonces, es una gozada conversar con vos y reír y compartir.
Muchísimas gracias. Y bueno, y Jill, pues ha estado por acá, pues no participó en la conversación, no, pero sí ha estado aquí pues dándonos comidita y café y cosas. Así que pues para que quede en registro que ella estuvo acá también, ¿verdad?
Bien.
Y que nos chineó.
Ya.
Nos chineó a ambos.
Ella es el, para decir, mano derecha, mano izquierda, el motor principal.
Pie izquierdo y pie derecho.
Por detrás y enfrente de mí, es decir, poco, ¿verdad? Ella es que hace que las cosas sí pasan, ¿verdad?
Perfecto.
Imagínense, únicamente hablando fríamente con mucha gente en los Estados Unidos, logró establecer una gira de 11 presentaciones que vamos a hacer ahorita en los Estados.
Creo que tengo que hablar con Jill otro día para cuestiones de management de un cómico por ahí que conozco. Porque creo que si ella sabe conseguir giras allá, creo que podría conseguirme una gira aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver.
Nunca se sabe. Bueno, William, gracias.
Encantado.
Y bien, ese fue el episodio con el Dr. William Pyre Fairmont. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias una vez más a toda la familia Pyre Fairmont, que estuvo muy buena, que fue muy buena conmigo, muy hospitalaria. Jill Pyre, que me dio su buena comidita. ¡Qué rico, Jill! Y por supuesto, a William por su hospitalidad. Recuerden, ya están los libros, Estamos en el Sexo Ahora Mismo, qué dicha. También el factor Lollipop y su contraparte, que es Jueputa, Jueputa, Calma, Calma. Y el nuevo libro, Un Camino Mucho Mejor. Así que más que invitados a conseguirlos en las librerías más importantes. Creo que en cualquier librería del país podría encontrarse el libro. Y bueno, aprovechando comerciales, recuerden consumar el acto. La descarga online está a la venta. Está ya a la venta. Tuvimos una oferta especial la semana pasada, pero bueno, como toda oferta, pues ya pasó. La próxima oferta que les voy a ofrecer dentro de poco va a ser una sorpresa. Por ahí se las voy a tener ahí y voy a tenerlos al tanto de la próxima oferta que voy a hacer de la venta de Consumar el Acto. Recuerden, está a la venta Consumar el Acto, la descarga online, $6. Con todo respeto, el show anterior en Acid Bar está a $5. Más que invitados a darse la vuelta por javiermedina.net. hay de todo ahí. Está el número de teléfono, ahí está mi tarjetita en caso de que usted le interese tener a mi persona en algún evento privado, ahora que se acercan los eventos de fin de año. Así que más que invitados a darse la vuelta por el sitio web, si conocen a alguien que esté interesado en tener alguna fiesta privada o tener algún evento que involucre mi participación en algún bar o teatro, más que invitados a darse la vuelta por javiermedina.net. Mis datos están ahí, mi información está ahí y por supuesto muestras de mi brete están ahí en la sección de videos y en mi canal de YouTube. Así que más que invitados a darse la vuelta, muchas gracias a ustedes. Recuerden, si les gustó lo que escucharon, pues recomiéndenselo a otras personas. Recuerden suscribirse al canal de iTunes, recuerden suscribirse a mi perfil en iTunes, porque si ustedes se suscriben ahí nos ayudan montones con todo lo que involucra las estadísticas de descargas y demás cosas para buscar patrocinadores en el futuro. Por medio de esas estadísticas de escuchas y de descargas, uno puede pulsearla con patrocinadores. Así que si pueden suscribirse directamente vía iTunes, pues háganlo. Es gratuito, así que pues ayúdenme que yo los ayudo. Yo soy Medina, de aquí no me muevo. Esto fue El Pecado Permanece. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por escuchar. Chao.